Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Trece y 25 minutos y medio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a acompañar, como cada día de lunes a viernes en el 101.2 y en el 105.6, nuestras frecuencias de COPE Más, en Íscar y en Medina del Campo. También puedes seguirnos hasta esa hora de la tarde a través de nuestra aplicación, de cualquiera de nuestras dos aplicaciones, la de COPE o la de Tiempo de Juego, eligiendo siempre COPE Más Valladolid como emisora de referencia para enterarte de la mejor información local. Si quieres escuchar los titulares y continuar escuchando lo que te interesa en la tarde de COPE, tu punto es el 104.5. Hoy es jueves día 21, víspera de partido, víspera de competición. Ya tenemos lista de convocados por parte de Guillermo Almada. Te lo contamos con Miriam Alonso en la realización.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Finalmente, Ponsó no está en la lista de convocados que ha dado a conocer a última hora de la mañana el Real Valladolid. Una lista de convocados en la que tampoco están ni Marcos André ni Tamás Nikícer, los dos acusando molestias físicas. Ponsó no ha sido todavía dado de alta y Jawab, que sí está en la lista de convocados, tampoco está todavía inscrito a esta hora de la tarde, 3 y 27 minutos en la Liga de Fútbol Profesional, con lo que vamos a ver si durante la tarde de hoy, o a no tardar, durante la jornada de mañana, el jugador marroquí está presente en esa lista de convocados que componen a Cebes Guilherme como porteros, Trilli, Guillebueno, Torres, Meseguer, Latasa, Amat, Alani, Iván Alejo, Tomeo, Maroto, Biuk, Jorge Delgado, Arnu, Chucky, Jaguab, Juric y Garriel, junto a Xavi Moreno, Hugo, San, Coque y Aranda. También esta mañana el Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer la designación arbitral para el partido de mañana a las 9:30 en Castalia, donde Manuel Jesús Orellana va a ser el encargado de dirigir ese encuentro, siendo asistido en la sala BOR por José Antonio López. Además, el Real Valladolid ha comunicado esta mañana que son 22.178 los abonados con los que se cierra la campaña en el Club Blanquivioleta. Récord absoluto en segunda división y cerca del récord absoluto de 24.000 registrado la pasada campaña. Lo cierto es que no se ha superado ese récord porque al final, pues no todo el mundo que estaba en lista de espera ha considerado conveniente el hecho de aprovechar las plazas libres que había, o bien porque también puede haber influido muchos de los sitios que había libres en el Estadio José Zorrilla después de todos los ciclos no eran del agrado del aficionado del Real Valladolid. Un Valladolid que ya viaja hasta Castellón. Esta mañana ha habido rueda de prensa de Johan Platt, el técnico castellonense, que ha alabado al conjunto vallisoletano para, de esa manera también, seguir un poquito con la rutina de los entrenadores. Hablaremos con la afición en un ratito. Vamos a estar con el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Mario Puertas, para conocer, una vez ya cerrada la campaña, cuáles son las sensaciones que se tienen de cara a esta nueva temporada. 3:30 en el 104.5, continúa la tarde hasta las 4 en COPE Más.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 31 minutos hasta las 4 en este jueves, víspera de partido en Castellón, donde, por cierto, tienen problemas con la instalación de los nuevos tornos. E incluso esta mañana el Club Deportivo Castellón ha tenido que emitir una nota oficial diciendo que va a ser imposible establecer ese control, con lo que la afición del Club Deportivo Castellón se puede ver afectada seguramente por algún tipo de demora. Hablando de afición, la del Real Valladolid vuelve a estar de enhorabuena. Por segundo año consecutivo se bate un récord. El año pasado el de abonados absolutos de la sociedad, este año el histórico de abonados en segunda división. 22.178 vallisoletanos han decidido seguir siéndole fiel al Real Valladolid con la tramitación de ese abono. Hay muchos más que han decidido seguir siéndole fiel, pero desde otra condición. Vámonos hasta la Federación de Peñas del Real Valladolid. Hablamos con su presidente, Mario Puertas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, 22.178 en vuestra, no sé si habéis hecho porras, si tenéis previsiones, es una cantidad buena, se os queda corta después de lo del año pasado. ¿Qué balance hacéis desde la federación de esta cifra final?
Sí, bueno, yo personalmente me preguntaron mucho por esto al principio, al comienzo de la campaña, y yo era tan positivo que pensaba que ya andaríamos por los 24.000. No ha sido así, pero desde luego las cifras que estamos manejando a día de hoy en segunda división es para estar muy orgullosos. Máxime con la temporada pasada que arrastramos, situación con la presidencia, a Ronaldo, etcétera. Yo creo que la peor temporada de toda la historia del club en primera división. Y bueno, pues ahí es donde se ve que realmente existe un sentimiento de pertenencia de la ciudad hacia el club y bueno, yo creo que es muy positivo.
Si te sirve de consuelo, Mario, aunque sé que no, yo también he perdido varios cafés porque yo era de los que estaban convencidos también que se volvía a alcanzar la cifra de los 24.000, pero bueno, hay que ser consecuentes y comprensivos. La segunda división quizá tenga un poquito menos de tirón que la primera división para algún aficionado en concreto, y luego que se ha dado durante la última semana que los sitios que han quedado libres después de las reasignaciones de asiento, Mario, imagino que estarás al corriente, no eran muy del agrado de la gente porque o bien no estaba en donde quería o bien no había un número concreto de butacas libres consecutivas para que la gente se pudiera abonar en familia.
Sí, estamos viendo cómo pues viene siendo un problema donde es muy complicado a lo mejor juntarse familias que poco a poco se han ido uniendo, haciéndose socios en este último tramo, en estos últimos años. Mi hija, yo por ejemplo no la tengo justo al lado mío, sino que está en algún asiento un poco más atrás, y luego por los días de partido, pues cuando va y demás, te tienes que intentar un poco amoldar entre todos los que estamos por ahí. No es una situación que yo creo que se repite mucho en el estadio, ¿no? Lo que demuestra que realmente es muy necesaria esas obras que deben hacerse en el estadio, esa ampliación y ese cerramiento del fondo sur, donde meter una nueva tribuna, aparte de dar más capacidad al estadio, posiblemente daría más facilidades para que las familias se rejuntaran, para que nuevos socios se hicieran, encontraran más fácilmente una localidad donde poderlo ver. Yo creo que por ahí podrían ir un poco los tiros.
Ha sido un verano movidito, ¿no? Con el cambio de propiedad, la llegada del nuevo entrenador, el nuevo director deportivo, fichajes un poco incógnita dentro de esta segunda división, como desgraciadamente la condición económica de los clubes está haciendo ver. ¿Cómo ves a la afición, Mario? ¿La ves ilusionada desde el entorno que tú manejas aproximadamente?
Sí, yo creo que la gente es muy optimista en términos generales, ¿no? Es optimista con el momento en el que estamos, con la nueva propiedad, esos cambios que estamos viendo. Yo creo que la cercanía que en estos primeros compases están demostrando, trabajo, yo creo que también lo estamos viendo, ¿no? Como se ha intentado cerrar y se están intentando cerrar fichajes, hacer una plantilla competitiva. El primer partido que vimos en Zorrilla ya se vio un poquito eso, ¿no? Esas pinceladas donde se vio trabajo, compromiso, y que esperemos que continúe así a lo largo de la temporada. Yo creo que hay razones para ser optimistas, con los pies en el suelo, por supuesto. La segunda división es muy larga y muy complicada, pero yo creo que la gente, por lo menos, como te comentaba desde el principio, viniendo de la temporada en la que veníamos, como muy poquito la gente ya se ilusionaba, evidentemente.
¿Habéis tenido desde la Federación de Peñas ya contacto con la nueva propiedad, Mario?
Sí, hemos tenido contacto con Gabriel, hemos tenido alguna charla, yo creo que muy positiva. Yo creo que ellos están muy abiertos a empaparse, ¿no?, de todo lo que es ser del Real Valladolid, ser de Valladolid, además demostrando que tener bastante conocimiento, ¿no?, del Valladolid, incluso años atrás de antes de la compra. Y bueno, yo creo que por lo menos es para estar optimistas, ¿no?, con la nueva propiedad. Esperemos que se siga trabajando, se vayan puliendo cosas, sobre todo tratar de irse desprendiendo de muchas facetas de la anterior propiedad. Y yo creo que es para ser optimistas, desde luego.
Sí, porque la anterior propiedad también empezó fuerte, muy implicada, pero poco a poco, entre la afición, cuya representación, digamos, institucional ejercéis vosotros, y la sociedad, cada vez se fue distanciando más, ¿no?
Sí, bueno, es que precisamente era una de las cosas que se intentaba poner como excusa con Ronaldo. El tema de que, bueno, pues al final la figura de Ronaldo es una figura mundial, evidentemente con muchísimos compromisos, y que, bueno, pues que era muy complejo el poder estar en el día a día. Pero claro, es que venimos de que en sus comienzos así era la figura de Ronaldo. Era una persona cercana, era una persona que incluso yo creo que llegó a vivir en Valladolid, tenía por lo menos casa por aquí, por la provincia. Se le veía mucho por aquí, intentaba estar mucho en contacto con la afición. Pues claro, evidentemente cuando pasas de eso a la nada absoluta, pues es lógico que la afición piense pues que hay una dejadez, que la hubo.
¿Y habéis detectado que la nueva directiva es receptiva, que está por escuchar a vuestras peticiones, vuestras reivindicaciones, vuestras necesidades? Porque imagino que, naturalmente, la afición no suma en la cuenta corriente, pero yo creo que es parte del patrimonio del club, la afición.
Sí, yo creo que la afición del club, como dices tú, es parte de ese patrimonio, y evidentemente pues los clubes, como todas las cosas, ¿no?, tienen un dueño, tienen una propiedad, pero está claro que de manera no oficial, los dueños creo que es la ciudad, creo que es los vallisoletanos. Y en ese sentido yo creo que es bueno, ¿no?, que se esté con el equipo para hacer esa fuerza tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal, que hemos visto que también es muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí vamos un poco en la senda.
¿Cuántas peñas? Porque creo que este verano se han fundado una o dos más, ¿no?
Bueno, estamos en trámites para que comience a haber alguna peña nueva. Finalizando la temporada pasada se unió Villarón. Vamos viendo cómo cada vez es más habitual ver cómo se van creando peñas por toda la provincia, lo cual es muy positivo porque estamos viendo, ¿no?, cómo va habiendo todo ese arraigo, no solo en Valladolid capital, sino en toda la provincia, hacia el sentimiento blanquivioleta. Y actualmente estamos alrededor de unas 60 peñas y, bueno, pues todavía no tenemos cerrado completamente los peñistas porque va habiendo nuevas incorporaciones, nuevas inscripciones por parte de las peñas, pero vamos a andar muy parecido a los números del año pasado en Primera División, que es alrededor de unos 3.000 peñistas.
Vais a formar parte otra vez, imagino, de Aficiones Unidas, ¿no? Vamos, formáis parte de Aficiones Unidas. ¿Cómo está este año el panorama?
Bueno, nosotros efectivamente formamos parte de Aficiones Unidas. Ahora mismo el panorama está pues que ahora mismo ya no está el presidente de Aficiones Unidas que estaba, presentó su dimisión, Y ahora mismo estamos en trámites para unas nuevas elecciones. O bueno, en principio creo que de momento solo hay un candidato, es posible que incluso vaya todo mucho más avanzado y no haya que hacer ni siquiera nuevas elecciones para poder trabajar, porque ahora el mayor problema que tenemos es que no existe convenio con la Liga. Eso nos afecta en el tema de las entradas visitantes, que había un precio ya cerrado para un porcentaje de entradas en todos los campos de segunda división, y esperemos que se pueda hacer a lo más pronto que tarde, ¿no? Y mientras tanto, pues sí que nosotros hablamos con el club para que se trate siempre de negociar un precio de entrada que sea un máximo de 20 euros, para que sea luego recíproco y también lo tengamos nosotros como visitantes. Y bueno, pues ahí en ese punto estamos.
Pero, ¿y ese aforo limitado reservado para la afición? Creo que eran, hablo de memoria, Mario, 560 entradas había que guardar para la afición visitante. ¿Eso ya ha desaparecido?
Pero, no, tú me hablas de en Zorrilla, dices.
Sí.
Sí, a ver, Zorrilla tiene una zona visitante que es la que es, como dices tú, ronda los 600, las 600 localidades. Y dependiendo de cada club donde juguemos, pues tiene un porcentaje, es una zona visitante, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante aquí es que hasta ahora tenía la Liga con Aficiones Unidas un convenio en el que había unas entradas a un precio. La última vez que estuvimos en segunda división, creo recordar que eran 17 euros para los peñistas, y era ya un precio cerrado en todos los campos, un máximo de creo que eran 300 entradas por partido. Y eso ahora mismo no lo hay, entonces lo que toca a cada club cuando se juegan los partidos es negociar ese precio de entradas para que sea recíproco en ambos sitios, y el número de localidades, pues en muchos casos o en casi todos, depende del aforo. Por ejemplo, tenemos el caso de Zaragoza, que este año, pues como están con el tema de la remodelación y demás, no tiene ninguna zona visitante, entonces no van a vender entradas a ningún club que vaya a Zaragoza.
O sea, que el viaje a Zaragoza, bueno, no sale, porque no hay, no, posibilidad.
Viaje a Zaragoza no hay.
¿El de Castellón, ahí, a Castellón?
No, a Castellón lo tuvimos que desestimar, porque al ser el partido en viernes, entre semana, y ser un desplazamiento largo, era muy complicado que saliera adelante por la demanda. Entonces, No se ha podido hacer.
O sea que el siguiente sería, si cae en fin de semana, Albacete, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros vamos a intentar que, si tenemos un buen horario y hay demanda, que yo creo que puede ser un buen destino donde ir, trataremos de sacar adelante el primer viaje de la temporada.
Dos más. En Aficiones Unidas, ¿os vais por fin a unar para intentar hacer ver a la Liga que una competición en España no se puede iniciar el 13 de agosto?
Bueno, yo creo que al final esto, el gran problema que tenemos es que la Liga lo forman los clubes. Los clubes son los que firman
el calendario.
Digamos, exactamente, el calendario. Entonces, es igual que cuando vemos partidos, o sea, jornadas intersemanales, es lo mismo de cuando vemos esos partidos en viernes y en lunes. Es lo mismo que cuando vemos que a lo mejor hay un partido, un desplazamiento cercano, y nos lo ponen en malos horarios. Al final, está en la mano de todos los clubes hacerlo. Son los que lo firman en un principio, ¿no? Y vemos cómo pasa cada año y no vemos ningún cambio. De la misma manera que nosotros, por ejemplo, a través de Aficiones Unidas, hemos pedido muchas veces que, igual que pasa en otras competiciones europeas, debería de haber por lo menos una parte, o si no todo, del calendario, y que se sepa con muchísima más antelación de la que se sabe en la Liga Española los horarios, porque para nosotros el preparar un viaje, prepararlo, más como hay algunos casos con hotel, reservas y demás, todo esto muchas veces se tiene que hacer a la carrera o con una cierta previsión, porque prácticamente lo sabemos con 2-3 semanas de antelación. Entonces, hombre, yo creo que así es muy complicado. La gente tiene trabajo, tiene sus historias, y yo creo que no costaría nada perfectamente poder lanzar todos los horarios que pueda haber en la primera vuelta, por ejemplo, y que la gente ya se pueda organizar con muchísimo más tiempo e incluso más economizar, evidentemente, con tanto tiempo.
Sí, porque pedir que hagan como en Inglaterra, que se saben todos los horarios en agosto hasta junio, eso ya sería pedir demasiado. Y termino, la gestión de las entradas visitantes, Mario, cuando tengáis que intentar adquirirlas, ¿la va a seguir llevando el club con la nueva directiva o delegan en vosotros?
No, las entradas desde hace ya bastante tiempo, las entradas visitantes, decimos, desde hace ya bastante tiempo las organiza el Real Valladolid y es a través del Real Valladolid. Nosotros lo que tenemos por convenio es un porcentaje de entradas para peñistas, como siempre, pero siempre a través del club. Es el propio club el que las vende. Nosotros lo que hacemos es gestionar única y exclusivamente los viajes.
¿Qué vais a hacer los aficionados con las banderas amarillas? Si os comprasteis el último mes, el año pasado.
Bueno, pues yo creo que pues está bien tenerlo de recuerdo, ¿no?
Para
yo
que no, que sí, porque dicen que quien olvida su historia, correcto, está abocado a repetirla.
Efectivamente, era lo que iba a decir, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Es bueno, pues igual un poco como con el escudo, ¿no? Es un triunfo que se hizo, ¿no? Ahí es donde se puede ver la fuerza de una afición, no solo cuando vienen bien dadas, sino también cuando vienen mal dadas, y bueno, pues nos puede servir de aprendizaje. Ahora mismo estamos en un buen punto, pero evidentemente con los tiempos que corren y las sociedades anónimas a día de hoy, pues no estamos a salvo de este tipo de cosas.
Yo te lo he dicho públicamente, lo he dicho en privado y te lo digo a ti ahora que estás como un representante de la afición en antena, estaremos en segunda, pero la afición del Real Valladolid es de categoría élite, como ha demostrado durante todos estos años, primero dejando hacer y después, cuando consideró que las cosas no se estaban haciendo bien, dejándose oír, que creo que es como hay que hacer las cosas, dar confianza, dejar trabajar, y si las cosas no están saliendo adelante, no están saliendo como tienen que salir, dar el paso adelante. Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, ¿vas a Castellón tú? ¿Te animas o no puedes?
No. Por desgracia, por tema de trabajo no puedo asistir, pero bueno, lo veremos igualmente.
Bueno, pero alguien sí que habrá, ¿no? Allí, seguro. Porque siempre
hay alguien. Además, tenemos secciones que son de allí del Mediterráneo, hay muchos peñistas que viven por cerca de esa zona y veremos seguro mucho ambiente del Puzzle.
Bueno, y hay mucho vallisoletano veraneando en Oropesa, Burriana, Peñíscola, esos sitios, uh-huh. O sea que a lo mejor tenemos sorpresa, porque que sepas, lo del lío de que tienen con el software de los tornos al Castellón a nosotros no nos afecta, ¿no?
La verdad es que no tengo todos los datos en la mano de cómo piensan solucionarlo o cómo puede estar la situación.
No, para mañana ya te digo yo que no lo solucionan, Mario.
Uh-huh, sí. Así pues que veremos a ver cómo está la situación por ahí. Yo creo que viendo eso, que la gente vaya con tiempo y entre con tiempo y para evitar luego problemas en los tornos, vamos, en los tornos inexistentes en las puertas, vamos a decir.
Exactamente. Gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte.
Otro. Venga, un
hasta luego. La Federación de Peñas del Real Valladolid, representada como siempre por su presidente Mario Puertas, un Real Valladolid que marcha de viaje y que tiene ahora mismo pues la plantilla que tenía exactamente el pasado día 14 de agosto. Desde el 14 de agosto al día de hoy, el Real Valladolid no ha inscrito a nadie. El último fue Trilli junto a Mario Maroto y en las próximas horas, a lo sumo mañana, tiene que inscribir sí o sí a Mohamed Jawab si es que el técnico quiere que juegue. No van a estar ni Marcos André, ni Nikisher, ni Ponsó, que se están recuperando. Marcos André y Nikisher sí que estuvieron en el partido ante el Ceuta. Ponsó todavía no ha debutado. Inscribir a Ponsó no corre tanta prisa como inscribir a un jugador al que has presentado el martes, en quien has dicho ayer que va a tener su oportunidad muy pronto y cuando has declarado hace 24 horas que confías en que la dirección deportiva y que te consta que la dirección deportiva está trabajando en el sentido de inscribir a Mohamed Jawab. De momento, a esta hora de la tarde, Mohamed Jawab no está inscrito. ¿Que va a ser inscrito? Bueno, pues el sentido común dicta eso o dice eso. Pero de momento no lo está. que es cuestión también de entrar en una aplicación y de dar el ok. El Real Valladolid que viaja con una lista formada por dos porteros, Acebes y Guilherme, y como jugadores de campo, Trilli, Guille Bueno, Torres, Meseguer, Latasa, Amat, Alani, Iván Alejo, Tomeo, Maroto, Biuk, Jorge Delgado, Arnu, Chucky, Jawab, Juric, Garriel, Xavi Moreno, Hugo San, Coque y Aranda. La baja de Nick Kisser no va a impedir que el técnico Guillermo Almada repita 11, porque Nick Kisser sí jugó el pasado viernes, pero lo hizo apareciendo en la segunda parte en sustitución de Meseguer. Así pues, el equipo formado por Guilherme, Alejo y Bueno en las bandas, con Torres y Tomeo en el centro de la defensa, Meseguer y Juric, con Chucky, Amat, Biuk y Latasa, es un 11 que puede ser perfectamente alineado en la jornada de mañana. El encargado de dirigir el encuentro, un andaluz, Manuel Jesús Orellana, ha sido el director de los partidos del Real Valladolid en tres ocasiones en la temporada 2023-2024. El Valladolid no conoce la derrota con el árbitro andaluz. Ha ganado dos de los tres partidos y ha empatado el otro. En el BOR, en la sala de BOR, va a estar José Antonio López. Ayer escuchábamos a Almada, hoy ha hablado el técnico del conjunto castellonense, Johan Platt, que ha venido a decir más o menos lo que se espera de un equipo que ya acumula una derrota en el Sardinero en la primera jornada del campeonato de liga, pero ayer el Castellón hizo comparecencia pública de uno de los mediocampistas, un salmantino además, Diego Barri, que definía de esta manera lo que espera del partido de mañana.
Bueno, espero un partido muy complicado ante un rival, pues seguramente uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Un recién descendido, un rival con grandísimos jugadores, que ya vimos cómo ganó con bastante solvencia en la primera jornada, y va a ser un partido duro, pero bueno, creo que nosotros también tenemos nuestras armas, además aquí, como ya he dicho, ayudados por nuestra gente, creo que vamos a ser más fuertes y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hacerles daño, y vamos a intentarlo para poder sacar los tres puntos. Y bueno, de cara a la temporada, pues lo primero, conseguir esa cifra de 50 puntos, yo creo que es lo más importante, y a partir de ahí no nos ponemos ningún límite, a sumar todos los que podamos y estar lo más arriba que seamos capaces, que yo estoy convencido de que lo vamos a poder hacer.
Tres partidos en esta segunda jornada de liga. En mañana viernes, uno a las 7:30 de la tarde, el que tienen que disputar Eibar y Granada, dos simultáneos a las 9:30, Castellón-Valladolid y Leganés-Cádiz. El sábado a las 5 de la tarde, Mirandés-Huesca, a las 7, Ceuta-Sporting, a las 9:30, Zaragoza-Andorra. A las 5 de la tarde del domingo, Deportivo de la Coruña-Burgos, a las 6:30, a las 7:30, Cultural y Deportiva Leonesa Almería, y a las 9:30 Málaga Real Sociedad B. Dos partidos más para la jornada de lunes, 7:30 Albacete Racing de Santander y a las 9:30 Córdoba Las Palmas. Se juegan casi tantos partidos fuera del fin de semana, 5, 2 el lunes y 3 el viernes, como durante la jornada de fin de semana. Se juega solo uno más, 6, 3 el sábado y 3 el domingo. Mañana te lo vamos a contar a partir de las 9 en punto de la noche, aquí en la sintonía, o de la tarde todavía, ya queda poco para decir 9 en punto de la noche, aquí en la sintonía de COPE Más y nuestras aplicaciones móviles, en el 101.2 y en el 105.6. Un Real Valladolid que durante los próximos meses va a tener en su estadio protagonista de momento de previsión de eventos importantes. Un partido de España, fútbol absoluto, clasificatorio para el Mundial, y dos sesiones de rugby de momento en previsión. De momento en previsión. El partido de fútbol es impepinable, se va a jugar sí o sí. Allí estaremos todos para intentar que Zorrilla siga siendo un fortín y siga siendo el escenario de una victoria casi segura por parte de la selección española, como lo fue ante Chequia, como lo fue ante Costa de Marfil, como lo fue ante Estados Unidos o como lo fue ante Georgia en la última convocatoria. Y los otros dos compromisos, uno es para noviembre, en la ventana de noviembre, un partido, un test match entre la selección española de rugby e Inglaterra A, no Inglaterra Seis Naciones, Inglaterra A. Y para el último fin de semana de mayo, Valladolid se postula para ser la sede de la jornada, de la sexta jornada de las World Series 7 de rugby. Un espectáculo que durante dos días reúne a los mejores equipos del mundo en categoría 7. Afortunadamente España, tanto en categoría masculina como femenina, ha conseguido mantenerse en el grupo élite y en este caso sería la competición masculina la que acudiría a Valladolid ese fin de semana del 30 y del 31 de el próximo mes de mayo. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? El partido de España contra Inglaterra A depende de la fecha en la que la Liga de Fútbol Profesional ponga el partido del Real Valladolid contra el Deportivo de La Coruña. Ese fin de semana el Real Valladolid juega en casa, hablamos del 15, del fin de semana del 15 de noviembre, y el Valladolid tiene clara una cosa, tiene que jugar el primero. El Valladolid no va a admitir bajo ningún concepto que se juegue el partido de rugby y que luego tenga que jugar su partido el Real Valladolid, por lo cual la Liga de Fútbol Profesional tiene que atender la solicitud del Real Valladolid de jugar el viernes. De momento, nadie se ha pronunciado. Si el Valladolid no ve que su partido se juegue el viernes, descartará, desestimará la posibilidad de albergar el partido entre España e Inglaterra A en Zorrilla. Con lo cual, la federación tendrá que ponerse en marcha para buscar escenario alternativo. ¿Cabe la posibilidad de que la Liga diga que no se juega el viernes? Cabe la posibilidad. ¿Sería lo lógico? No sería lo lógico, porque la Liga, ese fin de semana, le daría, perdón, es contra Las Palmas, creo, el partido de esa fecha, a la Liga le daría pues exactamente igual que se juegue un sábado 15 o un viernes 14. Es contra Las Palmas ese partido, el del día 15-16 de noviembre aquí en Valladolid. Así que si el Valladolid juega el viernes, veremos a Inglaterra A, que jugaría sábado o domingo. Si el Valladolid juega el sábado o el domingo, no vamos a ver a Inglaterra A, porque el Valladolid no va a acceder a ceder la instalación. Lo del Seven, de momento, todo se reduce a una llamada telefónica preguntándole al Real Valladolid que cómo lo vería. Es decir, no hay ni una solicitud formal, ni un papel firmado, ni una previsión, ni una comunicación por parte ni de la FER ni de World Rugby a la hora de designar definitivamente Zorrilla como escenario de ese fin de semana de rugby. Sería 30 y 31 de mayo. Ese fin de semana el Real Valladolid juega en Almería. No habría ningún problema, pero el Real Valladolid podría jugar 7 días después el playoff de ascenso, si no ha subido directamente ya o si no está definitivamente descartado. Con lo cual, volvemos a tener jaleo. Además, ese fin de semana, el del 30 y 31 de mayo, está programada la final de la Liga de la División de Honor de rugby, con la gran posibilidad que hay de que juegue un equipo vallisoletano. Se contraprograma la FER a sí misma, organizando eventos simultáneos en lugares simultáneos, en tiempo y forma casi, aunque desde el Real Valladolid dicen que lo de las World Series de Rugby 7 solo se circunscriben a una llamada telefónica preguntando que cómo lo verían. A partir de ahí habría que negociar cantidades. Recordamos que en la última ocasión Madrid pagó 180.000 euros al Atlético de Madrid por llevar ese evento al Estadio Metropolitano. Naturalmente, Valladolid no quiere ser menos. Y este año, además, World Rugby se lo ha llevado de Madrid porque el ayuntamiento ha dicho que otra vez no. Vamos a ver cómo pasan las cosas, cómo pasan los días y cómo evolucionan los acontecimientos. Nosotros lo que sí que te recomendamos es que sigas escuchando aquí todo lo que te interesa hasta las 7 en la tarde de COPE.